Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Pues comenzamos una nueva edición de nuestro programa Data is in the Air, programa número 256. Sí, llevamos ya 256 invitados contándonos de primera mano cómo se transforma digitalmente su compañía. Bueno, y hoy es un auténtico lujo enfocarnos en una compañía de referencia, en una gran línea aérea, Iberia, pertenece al grupo IAG, con otras grandes como British Airways, por tal solo unos casos. Nuestro invitado es Miguel de Lara, el Senior Manager de Captación B2B en Iberia. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
Y bien acompañado, como sabes, a tu lado Esther Morales, socia de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y también nos acompaña conectado con nosotros hoy en Málaga, Enrique Polo, vicepresidente para Iberia en Salesforce. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Pues encantados de compartir unos minutos más y conocer de primera mano cómo trabaja el equipo de Miguel en Iberia. Para introducirnos, Miguel, ¿en qué consiste tu puesto y tu departamento? ¿Cuáles son tus responsabilidades en Iberia?
Bueno, lo que hacemos en mi departamento fundamentalmente es montar todos los procesos de captación del negocio corporativo en nivel España territorio y nivel mundial. Y luego, en paralelo a todo eso, también llevamos la gestión del negocio de pymes. Digamos que tiene dos vertientes diferenciadas, gestión de un negocio y captación para todos los negocios puramente corporativos.
¿Cuántas pymes tenéis? ¿Estáis trabajando con cuántas pymes? Muchas, ¿no?
Ahora mismo tenemos acuerdo corporativo a nivel mundial con 24.000 pymes. O sea, es un programa bastante consolidado, por otro lado, bastante desconocido y que creemos que todavía tiene mucho recorrido.
Y el perfil de vuestros clientes será muy heterogéneo, ¿no? Siendo tan amplio.
Sí, en la parte de pymes trabajamos desde los autónomos hasta empresas de 200, 250 empleados. Entonces ahí hay un reto en la gestión de los diferentes segmentos y que cada uno pueda tener una solución a la medida dentro de nuestras posibilidades.
Muy interesante. Vamos a entrar en conversación, cosas que nos interesan de tu trabajo. Esther, ¿por dónde empezamos?
Pues Miguel, hablaste de 24.000 pymes y yo pienso en muchísimos datos. ¿Qué importancia tiene el análisis de datos en Iberia y en tu departamento?
Pues precisamente el análisis de datos es un reto muy importante cuando gestionas tal cantidad de clientes que además funcionan en un entorno de recurrencia. Nuestra propuesta de valor se basa en intentar personalizar, intentar adaptarnos, intentar entender qué hace el cliente, y para eso hay que medir y tratar los datos. Con lo cual, desde ese punto de vista, para nosotros es esencial poder entender bien la situación para poder aportar valor.
Esencial, claro. Enrique, ¿qué te interesa?
Sí, hola Miguel. A ver, en el proceso específico de captación, ¿qué tipos de datos manejáis? ¿Son mayoritariamente internos o también utilizáis datos externos?
Bueno, nosotros manejamos los dos datos. Manejamos datos internos para buscar patrones, para buscar espejos, para buscar qué pueden hacer empresas similares, y también tenemos soluciones del mercado que nos aportan datos concretos sobre cuál puede ser el universo a captar, o cada vez que se acerca alguien a nosotros, para entender quién es, más allá de las preguntas cualitativas que podamos hacer.
Y desde que estáis trabajando con datos, ¿cómo ha ido avanzando la analítica de esos datos?
Bueno, pues la analítica de datos, digamos que esto es un camino, no pasas de no tener datos a sí tener datos. Vas evolucionando poco a poco, primero andas, luego corres, entonces nosotros teníamos ya ciertas capacidades instaladas y lo que estamos haciendo es acelerarlas. Mediante este proceso de aceleración, del último año y medio, digamos que hemos conseguido aumentar la capacidad de personalización entre un 20 y un 30% aproximadamente.
Esther.
¿Y qué tipo de análisis hacéis? ¿Utilizáis modelos algorítmicos?
¿Utilizamos modelos algorítmicos? Es una pregunta muy buena, porque cuando la gente escucha hablar de algoritmos le da como un poco de miedo, ¿qué va a ocurrir conmigo? Los algoritmos pueden ser muy sencillos, es simplemente un proceso estandarizado donde vas dando pasos y puedes aportar valor. Entonces, un proceso algorítmico que hemos puesto en marcha es cuando alguien se acerca a nosotros, tenemos 24.000 empresas, puede que alguna por error se acerque y ya es empresa, pero alguien de esa empresa, de una corporación mediana, no lo sabe. Entonces, tú tienes un algoritmo que ya te pasa todas las candidaturas chequeando con lo que ya tienes, que no sea una persona, que no tarde 7 días, pues en el momento puedes decir, ya tenéis un acuerdo corporativo, por favor valorarlo internamente, y disparamos una llamada para que les ayude y localicen dentro de su empresa donde lo tienen.
Claro. ¿Esto está cerca ya de la inteligencia artificial? ¿Tiene componentes o todavía?
Bueno, yo creo que todavía estamos en la fase 1. En la fase 2 se puede pensar, de hecho alguna vez lo hemos comentado, pero todavía estamos lejos. Queremos afianzar toda esta primera capa para luego intentar ir a cuestiones más avanzadas, inteligencia artificial, big data y todo este tipo de cosas.
Enrique.
Sí, a ver, Miguel, tengo entendido que utilizáis un call center especializado para vuestra función. ¿Qué ventajas tiene eso desde el punto de vista de la atención al cliente de Iberia?
Pues para nosotros la utilización del call center es clave, porque pensamos que en un entorno B2B y en un entorno de pymes la clave es que sea una tecnología híbrida, que no sea solo digital o solo telefónica. Una mezcla de las dos cosas es la que nos aporta, para que nos pudiera aportar y fuera una palanca relacionada con todo lo que medimos y todo lo que procesamos, era clave que fuera especializado y que estuviera totalmente controlado para poder asegurar niveles de servicio, de conocimiento y velocidad en la ejecución.
¿Y eso funciona bien a la hora de manejar la información según el canal por el que le llega a la compañía?
Precisamente eso es uno de los retos. ¿Cómo conseguir unificar todas las fuentes de datos y los diferentes inputs que están relacionados con la vida de un cliente para ver cómo los gestionamos? Hemos podido hacerlo a través de la utilización del CRM, que tenemos diferentes grados de soluciones en la casa, y luego consolidando toda la información en una pequeña macro base de datos o small data, como se llama ahora, que nos permite activar, tener traza y actuar de manera homogénea, teniendo en cuenta las diferentes vías.
Esther.
El CRM, que es Salesforce, a propósito, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos como CRM en la casa Salesforce, pero somos agnósticos, aunque esté aquí mi primo, el señor Polo de Lara. Pero bueno, hay otras soluciones en el mercado, con Salesforce nosotros estamos contentos y nos permite medir y trazar todo lo que hacemos, que al final es la esencia de la digitalización.
Sí, al final es una fuente para recoger datos, entender qué está pasando con tu compañía y siendo, bueno, pues a los viajes, Miguel, les afecta todo y todo lo que estamos viviendo ahora desde la pandemia, la guerra de Ucrania, ¿cómo impacta esto y qué podéis hacer? Porque al final los datos siguen un patrón, pero existen los outliers que en este caso ocurren constantemente. ¿Cómo manejáis todo eso y cómo afecta a los viajes?
Pues realmente el reto al que nos hemos enfrentado desde el sector turístico en los últimos años ha sido gigantesco. Nadie que no haya pasado aquí estos años se puede imaginar cómo se ha vivido y cómo se ha gestionado y con qué flexibilidad la mayoría del segmento turístico de este país lo ha podido enfocar. Respecto a la pandemia, digamos que ya hace 3 años y el patrón lo hemos podido, ya hay un cierto tiempo que ha pasado en cuanto al corporativo, ya tenemos una idea de cómo está la situación. En cuanto a otros imponderables como la guerra de Ucrania o elevaciones del precio, impactan en toda la demanda, pero al final la demanda nuestra se compone de muchas partes, la parte vacacional, la parte de empresas, parte de grupos, parte de cosas más específicas, eventos. Entonces, digamos que el mix, por ahora, a nosotros tenemos una posición robusta, nos va moderadamente bien y somos optimistas de cara al futuro.
¿Hasta qué punto los datos y el manejo cada vez más profesional de los datos os permiten conocer a vuestros clientes? Me explico. Lo que vuestros clientes van necesitando. ¿Estáis ya muy cerca de poder anticiparos a la demanda de vuestros clientes?
Estamos en ese camino, al final, entender cuál es el patrón de consumo de un cliente en un entorno corporativo que tiene alta recurrencia es bastante importante para nosotros para ir a un camino de personalización. Al final no es lo mismo alguien que vuele 40 veces a La Coruña que alguien que haga 8 transoceánicos. Si nosotros nos empeñáramos en dar la misma solución exactamente a todos, pues no tendría sentido. No cumpliríamos la parte de valor, la parte de personalización y no pondríamos a avanzar en una parte de valor para las dos partes, porque a nosotros nos aporta y creemos que al cliente también les aporta.
Enrique.
Sí, a ver, Miguel, yo creo, bueno, me te va también a estar. La pandemia ha cambiado el patrón de comportamiento, el patrón de compra de todos, a nivel individual como corporativo. ¿Habéis detectado algún patrón en el segmento PYME o en el segmento de gran empresa? Es decir, se vuela, hay menos vuelos de larga distancia, hay más vuelos cortos, ¿hay algún tipo de patrón de uso que se haya modificado?
Digamos que ha habido al principio un patrón bastante general y ha sido un parón por los cierres de los diferentes países de los vuelos. Luego, poco a poco, la recuperación que se ha ido consolidando, pero que todavía estamos en ese proceso. Todavía no hemos llegado a recuperar todo el tráfico corporativo del 2019, pero estamos en un camino de evolución. Está más siendo bastante lenta, pero sigue todavía. Todavía tenemos esos patrones. Y en cuanto al tráfico, depende un poco, hay más por segmentos, por sectores, por cómo abría cada uno de los países. Entonces, digamos que hay una capa general, sobre todo centrada en que la recuperación todavía es consistente y sigue ocurriendo y le queda recorrido. Y luego un análisis más sectorial, donde podemos decir que hay sectores están totalmente recuperados, incluso por encima, y otros sectores que les está costando un poco más.
Pero esa pregunta imagino que iba también la de Enrique Pueblo, pensando en eso de lo que hablamos tanto en la pandemia, ¿no? De si cambiaban nuestros hábitos, de si iba a ser igual de necesario viajar por negocios que antes de la pandemia, cuando ya nos hemos acostumbrado mucho a la teleconferencia. ¿Habéis llegado a detectar si hay un cambio real o no en el mundo corporativo?
Indudablemente el teletrabajo tiene un impacto porque si lo piensas fríamente, de los 5 días de la semana, si digamos que una empresa media, prototipo de cierto tamaño, tiene entre 1 día y 2 de teletrabajo, normalmente la gente tiende a no querer volar esos días de teletrabajo. Entonces se ha generado un desplazamiento, por ejemplo, de los días de viaje. Antes había más viajes, gente que se iba los lunes, que iba lejos, vuelta los viernes, pues ya no hay casi vueltas los viernes, por poner un ejemplo. Claro. Pero realmente todavía se está midiendo el impacto del teletrabajo, porque ahora mismo hay empresas que están volviendo a las oficinas y en determinados países han empezado a trabajar en las oficinas hace poco. O sea, realmente en España digamos que hemos avanzado bastante en abrir el país y hay otras zonas de Europa donde han empezado a abrir hace menos tiempo. Entonces, bueno, como hay diferentes velocidades y nosotros tenemos tráfico desde muchos orígenes y destino, pues todo eso compone el llenado de un avión.
Y en cuanto a la calidad de la demanda, es decir, qué tipo de tarifas usan, si usan más el business que antes o menos que antes, si aprovechan ofertas o promociones que podéis hacer en cada caso, ¿hay algún cambio también que sea llamativo?
Bueno, ahí nosotros hemos detectado cierta flexibilización de las políticas de viajes. Antes del COVID era más estricto, determinados puestos van en business, determinados puestos van en turista. También es cierto que nosotros hemos dinamizado el mercado en el medio radio, metiendo una clase intermedia que es Premium Eco, que creemos que Premium Economy es una buena solución. Entonces, la flexibilización y los viajes en esta nueva era han hecho que haya más desplazamiento hacia, a lo mejor, business, o hacia Premium Eco, o hacia turistas más flexibles.
Interesante. Esther.
Sí, hablabas antes, Miguel, de algoritmos, y es verdad que los algoritmos, aunque pueden asustar, pero hay algoritmos sencillos que lo que te ayudan es conocer mejor al cliente y hacer una segmentación como estáis haciendo vosotros. Y cuéntanos un poco tu equipo, porque claro, Iberia ha ido transformándose, es una compañía de toda la vida, donde los datos empiezan a cobrar importancia, se va transformando, se crean nuevos departamentos con nuevos equipos. En tu equipo, ¿qué tipo de perfiles tienes?
Nosotros, para tratar los datos en Iberia, hay departamentos específicos de datos que gestionan la calidad del dato, cómo se genera, dónde está, que no lo llevamos en un área puramente de ventas, digamos que nos dan servicio. Nosotros en el equipo lo que intentamos tener son perfiles mixtos, ¿no? Perfiles con un conocimiento de áreas de ventas, pero con cierto grado de digitalización, que puede ser porque lo traigan, ¿no?, de donde venían, o porque estamos haciendo programas de formación, o porque también puede haber empresas externas que nos ayudan y nos completan en esas capacidades que nosotros no tenemos.
En este desafío de captar talento en el que están todas las empresas del mundo, están contratando, buscando perfiles especiales o específicos, ¿cómo lo estáis haciendo en Iberia? ¿Procesos internos de formación? ¿Estáis pescando en la competencia en algún caso? ¿Dónde estáis encontrando el talento que vais necesitando?
Nosotros en Iberia apostamos bastante por el equipo interno. nos parece que tiene sentido. La industria aérea tiene muchas muchas peculiaridades y es un área muy técnica. Entonces nosotros por ahora lo que hacemos es apostar por equipo interno a los que formamos.
Interesante. Enrique.
Sí, yo te preguntaría, Miguel, por el futuro. ¿Nos puedes contar hacia dónde os dirigís? ¿Cuáles son vuestros siguientes pasos en el equipo que dirige?
Pues nosotros teníamos un reto que era al inicio de este equipo hace un año y medio, dos, que era empezar a unificar todas las iniciativas dispersas que teníamos en la casa. O sea, se hacían muchas cosas en captación, muchas cosas muy interesantes, dotarles de una capa de digitalización, que es el camino que hemos recorrido hasta ahora. Y una vez que hemos dotado de esa capa de digitalización, el reto al futuro es ver cómo sacar mucho más a los datos. Hemos empezado a poder sacar para sacar cosas, pero creemos que todavía hay mucho más valor para aportar a los clientes, para personalizar nuestra oferta, para respetar al canal con el que trabajamos, que son las agencias, y luego también para poder incluir en todas nuestras propuestas de valor el respeto al medio ambiente, los combustibles que no contaminen y un reto de la descarbonización que creemos que tiene sentido también con entender qué hace cada cliente.
Sí, ese tema está muy conectado además con nuestra conversación. Nos centramos en los datos, pero sin los datos no sabemos si todos los esfuerzos que hacemos por la descarbonización funcionan, ¿no? ¿Vamos avanzando o no vamos avanzando? En este sentido, ¿qué parte de responsabilidad deriva la compañía en vuestro equipo para ir viendo si efectivamente ese compromiso de Iberia con la descarbonización se va avanzando adecuadamente?
Pues todos los equipos de ventas tenemos el reto y el objetivo de ser capaces de transmitir a nuestros clientes la importancia y los medios que tenemos a su alcance para colaborar con el medio ambiente. Entonces, los nuevos combustibles, los nuevos medios que tengamos para que ellos sean partícipes, que les demos maneras fáciles de entender cómo pueden descarbonizar, es un reto de los equipos de ventas en el que Iberia es bastante pionero y estamos empujando.
Interesante también.
Y hablabas, Miguel, de los canales y, claro, supongo que ha habido una evolución porque antes el canal más común pues era la presencialidad, cuando ibas a las oficinas a sacar el billete, luego ya un poco más online y supongo que vais generando nuevos canales por los nuevos clientes que tenéis, ¿no? Empiezan nuevas generaciones a utilizar chats, ¿habéis abierto nuevos canales o tenéis perspectiva de abrirlos? Bueno, tenéis un chatbot con el que se puede, cuando hay alguna incidencia, se puede hablar.
Sí, aquí tenemos dos vías muy diferentes. Una cosa es cómo atendemos ante una incidencia y otra es cómo se vende o se emite un billete. La mayoría del negocio corporativo está gestionado por las agencias, que son socios nuestros de un camino muy largo y queremos que así siga siendo. Y para atender esas agencias, que son las que de manera indirecta atienden a nuestros clientes, sí que estamos apostando por nuevos medios, nuevas maneras de acercarnos y luego en el camino de la propia atención directa al cliente, que hay algún cliente que se quiere autogestionar, intentamos que cada cliente pueda elegir si viene por agencia o viene directamente a través del canal online. De hecho, hay muchas agencias hoy muchas empresas que se gestionan en el canal online que tengan el mejor camino construido posible por el canal que ellos elijan.
Cuéntanos cómo monitorizáis el grado de satisfacción de vuestros clientes, que es uno de los elementos esenciales para que el resto de la compañía sepa si está trabajando bien.
Efectivamente, nosotros medimos el famoso NPS, el Net Promoter Score. Se mide de manera regular tanto en el segmento corporativo como en el segmento vacacional y es un índice fundamental en la compañía para tomar decisiones de gestión y decisiones operativas. Puede estar sobre qué, porque los clientes, cuando tú interactúas con ellos, te dicen muchas cosas. Lo importante, igual que con los datos, es qué hago con esos datos y cómo lo activo.
¿Y cómo se recogen esos datos? ¿Son encuestas de satisfacción? ¿Simplemente se van integrando en la propia relación con los clientes como un elemento que luego forma parte del indicador?
Digamos que tenemos dos vías. Una, la pura encuesta cuantitativa. Y luego también nuestras relaciones cualitativas y uno a uno también recogemos las opiniones y al final es un informe bastante rico donde tenemos un cuantitativo muy importante con un cualitativo que nos hace entender muchas de estas cosas.
Estamos casi al final de nuestra conversación súper interesante con nuestro invitado, que recuerdo a nuestros oyentes, es Miguel de Lara, Senior Manager de Captación B2B en Iberia, en el grupo IAG. Enrique, ya entre las últimas preguntas, ¿alguna más?
Sí, a ver, por curiosidad, Miguel, ¿cuál es vuestro principal canal de captación? ¿El telefónico, el digital? ¿Cómo, a día de hoy, cuál es vuestra principal fuente?
En cuanto a volumen, nuestro principal canal es el canal web. Y hemos invertido bastante en mejorar nuestras capacidades web y nuestras capacidades digitales en la web para que la captación sea más rápida, más eficiente, no genere dudas y aporte valor en cada una de las gestiones al cliente.
¿Y en tendencia sigue creciendo o...?
En tendencia sigue creciendo, efectivamente. Al final, lo importante de un canal web es que es escalable y que cualquier modificación o mejoras que metas tiene un multiplicador muy grande. Sin embargo, cuando tú tienes una captación telefónica, depende del número de recursos que tú pongas, lo puedes eficientar hasta un límite, pero depende mucho más del número de personas. Sin embargo, los recursos web son escalables globalmente.
Esto tecnológicamente es un éxito para la compañía, claro.
Tecnológicamente ha sido un reto y ha sido un éxito muy grande, al que hay que reconocer todos los equipos de sistemas, todos los equipos web, todos los equipos data que han apoyado este proyecto y que han permitido que tengamos los activos digitales necesarios para avanzar en este camino.
Y una última cosa, formáis parte de un grupo más grande, ¿no?, que es IAG. ¿Hasta qué punto Iberia comparte esta experiencia con los socios del grupo? Como no solo Iberia, sino los demás, ¿lo compartís?
Pues es un camino de compartir conocimiento. Nosotros trabajamos codo a codo con los equipos de British, que está haciendo una iniciativa muy parecida, y a nivel otro tipo de alianzas también con otras aerolíneas. También compartimos método, compartimos procedimientos y también compartimos errores y aciertos que hayamos tenido en todo este camino.
Así es como se aprende, juntos, ¿verdad? En colaboración o en cooperación con los demás. Pues Miguel de Lara, Senior Manager de Captación B2B en Iberia, de Grupo IAG, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nuestros oyentes vuestra experiencia en Iberia, y os deseamos mucha suerte, muchos éxitos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y encantado de estar aquí.
Pues Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce España, gracias por acompañarnos, Enrique, y hasta el próximo programa.
Un placer. Hasta el lunes que viene.
Y Esther Morales, socia de PiperLab. Gracias, Esther, por un programa más y nos encontramos en el siguiente.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes.
15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.